ערב שבת רוח זקה מי שיבוא אל דלתי המחכה הוא ייכנס.
שלום וברכה. Bienvenidos a nuestro tiempo de Erev Shabbat Kodesh. Reiniciamos este tiempo de nuestro estudio y reflexión acerca de la Sagrada Torah con el renovado ciclo de Humash Bereshit. Y en este tiempo llegamos a Perashat Noah, ya en el tiempo del mes de Mar Heshvan. Este Shabbat Kodesh, que transcurre hoy viernes 1 de noviembre, sábado 2 de noviembre, y ya los primeros días del mes de Mar Heshvan, tiempo de lluvias, de bendición aquí en Eretz Israel, llegamos a un escenario en nuestra Sagrada Torah también complejo que tiene que ver con las lluvias, pero las lluvias mucho más fuertes de las que podríamos imaginar, ya que estaremos viviendo el tema del diluvio. Estaba leyendo una vieja anécdota sobre el ex secretario de Estado Henry Kissinger, que bien nos puede servir para nuestra propuesta del estudio de hoy. Nos dice la anécdota esta, un relato por supuesto, que Kissinger había decidido hacerse un hermoso traje de tres piezas hecho a medida del mejor material, de mejor tela. Durante su viaje a Italia se hizo medir por un diseñador de renombre mundial que posteriormente le vende el material, la tela para su traje. Cuando llega a París y presenta al sastre el material, la tela, a un sastre muy experto, el hombre mide su cuerpo y le dice: lo siento, señor Kissinger, pero un hombre de su tamaño necesita al menos otros 5 centímetros de tela. Sorprendido, doctor Kissinger continúa su viaje a Londres y allí el sastre le dice: lo siento, señor secretario de Estado, pero para convertir esto en algo apacible para su cuerpo necesito otros 7 centímetros y medio de tela. Ya muy decepcionado, Kissinger viaja a Beijing y allí el aclamado sastre chino le comenta: realmente no entiendo lo que estaba pensando, señor Kissinger, su cuerpo es mucho más grande que esta tela, necesitamos por lo menos otros 12 centímetros. Entonces, muy enojado, muy ofuscado, Kissinger llega a su último viaje a Tel Aviv y le lleva la tela a un sastre judío local. El sastre lo mide y le dice: en realidad no necesita tanta tela, pero le cortaré parte de la misma y la convertiré el resto en un traje impresionante. Kissinger está verdaderamente asombrado. Le dice: perdón, ¿puedes explicarme este enigma? Y entonces dice: he viajado por el mundo y todos afirman que necesito mucha más tela. ¿Qué está pasando aquí? Oh, le dice el sastre judío, el sastre israelí. Es bastante simple. Mira, en Italia eres un hombre grande. En París eres incluso un hombre más grande. En Londres eres un gran hombre y en Beijing eres un gigante. Aquí en Israel eres simplemente un hombre pequeño. Estaba leyendo esta historia en estos días y me llamó la atención. Más allá de la broma, encierra algo más que una broma. Se convierte para mí en una realidad cuando se trata de una de las figuras más trascendentes de nuestra Sagrada Torah, tal vez el hombre que salvó a la civilización por sí mismo. Y hablamos de Noaj. Lo que el sastre le dijo a Kissinger es que los Yehudim realmente le hacemos a Noaj, le reducimos a la mitad de su tamaño, lo cual es asombroso y problemático. Tal cual le dijo el sastre a Kissinger. Nuestra Sagrada Torah dice en la apertura de nuestra perashá semanal: Ve'ele toldot Noaj, Noaj ish tzadik tamim haya bedorotav, eta Elokim italech Noaj. Estas son las genealogías de Noaj. Noaj era un hombre justo e íntegro en su generación. Junto con Dios se encaminó Noaj. La Gemara, por supuesto, y Rashi, siempre sensibles a los matices, toman nota del hecho de que las palabras Bedorotav en su generación parecen ser superfluas. Así, por lo menos, cuando estudiamos la Gemara de Sanedrin 108 A y B, nos encontramos con que dice: ¿por qué Bedorotav? Parece algo que realmente estuviera de más. Y entonces, obviamente, Noaj vivió y también funcionó en su generación. ¿Por qué la Sagrada Torá no podía decir simplemente que Noaj era un hombre justo e íntegro, Noaj hish tzadik tamim haya, y que Noaj se encaminó con Dios? ¿Por qué tengo que saber qué era Bedorotav? La Gemara ofrece dos explicaciones opuestas y Rashi las trae. Hay una discusión entre los sabios. Hay quienes interpretan esto como una alabanza para Noaj. Quiere decir que si él fuera justo en su generación corrupta, ciertamente hubiera sido aún más justo si hubiera vivido en una generación de personas justas. Otros lo interpretan negativamente. Quiere decir, en relación con su generación malvada, él era justo, pero si hubiera estado en la generación de Abraham, obviamente no hubiera llegado a ser absolutamente nada. Rabbi Yohanan y Reish Lakish discuten, obviamente, esto en la Gemara de forma muy fuerte, y cada uno con sus razones. Pero claro, lo que usted se pregunta como yo es, ¿quién fue Noaj, verdad? ¿Era realmente un hombre de estatura extraordinaria o simplemente alguien que sobresalía un poquitito por encima del resto? ¿Se puede nivelar con otros giborim, héroes gigantes de la vida hebrea, o fue simplemente una buena persona, un promedio de buena persona? ¿Hashem lo salvó porque era un tzadik perfecto, tzadik tamim, o simplemente estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y no había nadie mejor? Y la verdad es que siempre nos cuestionamos y siempre pensamos, hay algo inquietante en esta discusión. La Sagrada Torá claramente está tratando de resaltar la virtud de Noaj. Benoaj matzahen ve'ene Hashem. Así es como concluyó Perashat Bereshit. Noaj halló entendimiento, comprensión, favor a los ojos de Hashem. Luego tenemos el versículo anterior. Ere toldot Noaj. Noaj ish tzadik tamim haya bedorotav. Eta elokim italech Noaj. Y más adelante, en nuestra perashá, Hashem le dice a Noaj, Kiotcha ra'iti tzadik badorazé, porque a ti te he visto, te he encontrado justo delante de mí en esta generación. Akadosh Baruj Hu está claramente tratando de alabar a Noaj, de ensalzar a Noaj. ¿Qué es lo que lleva eventualmente a alguno de nuestros sabios a recortar sus virtudes, a achicarlo tanto? Además, cuando se puede elegir una interpretación y perspectiva complementaria, ¿qué impulsa a algunos a elegir una interpretación negativa y condescendiente? Parece una cosa, obviamente, compleja de poder entender y que no corresponde tampoco a nuestra forma o de la perspectiva de poder apreciar al resto, ¿no? Si la Torah me dice, ve'avta le'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay ninguna duda de que debo tener una perspectiva sensible, sino lógica, del otro. Por lo tanto, ¿por qué esta tarea de Dorshim Lignai, o sea, hablar en su contra? Además, tengamos en cuenta que Noaj es la única persona en todo el Tanaj que se llama Tzadik, o sea, un individuo perfectamente justo. Cada vez que le dice a Noaj, Otcha ra'iti tzadik, lefanai badorazé, a ti te he encontrado como un tzadik ante mi presencia en esta generación. Y nosotros parece ser que decimos sí, pero no realmente. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, creemos que hay varias interpretaciones. Tal vez algunas de esas interpretaciones nos llevan en el mundo del musar hoy en día a poder entender o tratar de comprender aquello que representa este dilema, como lo estudiamos aquí en nuestros cursos Dilemas de la Sagrada Torah. No solo los Jajamim no estaban tratando de minimizar las virtudes de Noaj, en realidad el dilema es que querían resaltar sus alabanzas aún más. Más aún todavía, estaban tratando de enseñarnos a todos una lección transformadora. ¿Qué significa esto? El Musar habla de una realidad completamente diferente. Al contrario. Queremos resaltar. El Musar dice, se quiere resaltar sus alabanzas aún más. La pregunta es, si usted se pregunta, entonces, ¿qué? ¿Qué logró Noaj? Bueno, Noaj es el patrón que salva a toda la humanidad. En ausencia de Noaj, la humanidad se hubiera extinguido poco después de que comenzara, a las 10 generaciones. Se aseguró la continuidad de la vida en la Tierra. Y sin ayuda de nadie, es el hombre que construye un arca, rescata a todos los organismos vivos y se asegura de que nuestro mundo sobreviva. HaKadosh Baruj Hu, por supuesto, es aquel que lo elige dentro de toda una humanidad perdida. Esto es todo un logro, de hecho, si alguna vez hubo uno. ¿Y quién es el individuo que logra esta hazaña? Una persona que la Sagrada Torah llama, posteriormente, después del diluvio, Ish Adama, un hombre de la tierra. La única historia que la Torah nos cuenta sobre Noaj, aparte de construir el arca y pasar un año en ella durante el gran diluvio, es que él es un agricultor. Plantó un viñedo, luego se embriagó y se expuso. Desnudó. Eso es todo. Lo último que escuchamos sobre él es que yacía allí en su tienda, borracho y desnudo. Los rabanim deducen del texto que Noaj también era una de esas personas que querían y creían en la fe. Creía y no creía que vendría el diluvio y no entraría al arca hasta que las aguas lo obligaran a hacerlo. Es interesante. O sea, ma'amin de lo ma'amin. Los jajamim dicen que en realidad él tenía dudas acerca si el diluvio habría de ocurrir. Y es complejo esta idea, ¿verdad? Porque así lo dice Rashi al Pasuk 7 del capítulo 7, citando al Midrash de Bereshit Rabbah. O sea, ma'amin velo ma'amin. Y hasta que no empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, no entró el arca. Aparentemente un hombre de poca fe. Noaj era un buen hombre, que vivió una vida decente y moral. Trató de hacer lo que Dios quería, pero no deja de vivir y de ser sin sus defectos, dudas y luchas. O sea que comparado con Abraham seguramente no equivaldría mucho. Pero tenemos que mirar también lo que logró este hombre tan simple. En una sociedad llena de avaricia y tentaciones, Noaj pudo mantener su moral, nos enseñan los rabanim del Musar. Caminó con Dios. Nadó contra la corriente, salvando al planeta de la ola de destrucción. La civilización sobrevivió no por una figura titánica e imponente, sino debido a un hombre simple que tuvo el coraje de vivir moralmente cuando todos a su alrededor se comportaron despreciablemente. Sorprendentemente, al degradar a Noaj y afirmar que en otras generaciones Noaj hubiera sido eclipsado, los rabanim lo convirtieron en una figura más inspiradora. Alguien que sirve de modelo para todos los hombres y mujeres comunes. Diría, Noaj es mi héroe, el héroe de la persona común y corriente, que no es un gran pensador, un gran guerrero o líder o un hombre de trascendencia. Al explicar el texto bíblico de la manera en que lo hicieron, los jajamim convirtieron a Noaj en un símbolo para nosotros. Así nos dice el Rab Shlomo Volbe Zal. Para nosotros, la gente común, que apreciamos una buena copa de vino y una pequeña dosis de aguardiente, y de esa manera podemos marcar la diferencia en la vida de las personas. El mensaje de Noaj cambia la vida. No se necesita ser un Abraham o un Moshe para transformar el mundo. Noaj era solo otro más del medio de ese gran mundo, pero tenemos que ver lo que hizo con su propio coraje para no seguir en la misma línea de corrupción, de falsedad, con un poco de gentileza, de amistad, de compasión, de amabilidad y bondad, pudo salvar vidas, encender chispas y crear un arca de cordura en medio de una inundación furiosa. ¿Noaj no era un santo? ¿Era un kadosh? No. A veces oímos lo suficiente sobre los santos en nuestra vida. A veces queremos saber bien también sobre personas reales que luchan contra el trauma, el miedo, la duda y el dolor. Podríamos contarnos y hablar sobre el tipo cuyo coeficiente intelectual no es de 180. Podemos hablar de aquella persona que no fue el mejor alumno de la escuela, que no obtuvo una beca completa en la mejor universidad del mundo, que no es un magnate ni autor de éxito, que no es un gurú ni un hombre santo, o aquel que no fue el mejor guerrero, o el pensador, o artista, o líder. Simplemente Noah fue una persona que intentó hacer lo correcto cuando todos a su alrededor descendían a la codicia y la apatía. Y vaya que lo logró. En presencia de grandes gigantes morales, podría haber quedado eclipsado, dice la Gemara. De pie cerca de Abraham parecería insignificante. Y eso es exactamente lo que lo hizo tan importante. Él estableció un estándar para aquellos de nosotros que aparecen en nuestros propios ojos como insignificantes. Esta es la lectura del Musar. Porque si no nos eclipsamos nosotros, ¿verdad? Las personas simples. Y entonces, en última instancia, es maravilloso leer a veces biografías publicadas sobre rabanim y líderes. Obviamente, a veces uno lee y se siente inspirado, otras veces se siente eclipsado. Porque a veces leemos que tal o cual nació como un genio sagrado, que a la edad de 6 años conocía todo el Tanaj de memoria y a los 12 años dominaba el Talmud. Que casi no hay rastros en esos relatos de lucha, de fracasos, de crisis, de duda, de ansiedad, de tentación, de confusión, de adversidad, de las sinuosas vicisitudes del camino hacia el autodescubrimiento individual. Además de ser una descripción deshonesta, priva a las biografías de tener un valor educativo. ¿Cómo puedo yo tratar de emular a un santo perfecto y brillante? Ese relato de líderes en el mundo que aparentemente no tienen fallas. Por lo tanto, tal vez cuando llegamos a Perashat Noach, el llamado, nos dicen los libros del Musar, sería emular a Noach, un hombre simple que era fiel a su alma y a su Dios, a su manera. De una u otra manera, nos estaría inspirando a decir, ok, vamos a enfrentarnos a las mentiras, a la codicia, a la promiscuidad. Vamos a convertirnos en un faro de luz, de amor y de esperanza. Construyamos un arca donde otros puedan encontrar refugio en la avalancha del dolor y la locura. Y dejarnos de dar la excusa de que solo somos personas normales ocupándonos de nuestros propios asuntos. Todos nosotros, parecería ser, nos dice el mensaje final, podríamos ser Noaj. Solo soy uno, pero soy uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Y lo que puedo hacer, debo hacerlo. Tal es el pensamiento, obviamente, de lo que nos lleva hoy la perashá de Noaj a encontrar en el camino. Más allá de todo el relato, es el mundo de lo posible. También el mundo del fracaso, porque también del fracaso es que podemos aprender, ¿verdad? Que tengamos un hermoso mes pleno de noticias agradables y buenas, pleno de curación completa de todos los enfermos, y que Akadosh Baruj Hu escuche nuestras plegarias siempre, y que nos susurre al oído, Asele Hateva, hazte para ti un arca. El arca, también la palabra Teva, quiere decir la palabra. Construirnos a partir de la palabra. Porque también eso es lo que va a ayudar al mundo a sobrevivir. La comunicación no profusa que tenemos hoy, que no nos permite ser lo que queremos, sino la comunicación simple, el cara a cara, ojo a ojo, oído a oído, para poder crear un espacio donde la transición de ser persona a ser humano nos lleve a nosotros a sentirnos un poco mejor. Seres pequeños, pero con grandes dilemas todavía. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Umevorach.
I see me color of Yevarech Es Han Yorim Hamalach Agoyet I see me kara Hamaloch hagoyer, I see me kolorah.